Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuánto esfuerzo se puede hacer hoy para que las iglesias puedan crecer en número? Muchas estrategias de crecimiento de iglesias. Muchas prácticas se hacen para aumentar el número de los fieles. Muchas innovaciones que parecen funcionar pragmáticamente cuando las bancas vacías de una iglesia se llenan de repente. Pero, a la verdad, todo esto queda fuera de lugar cuando la Escritura nos enseña con toda contundencia que es el Señor quien añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. El título de este sermón, de esta enseñanza, es solamente discípulos. Si el Señor añadía a la iglesia, si es el Señor quien añade a su iglesia, a los que van siendo salvos, a los que Él llama para salvación, entonces lo mejor que podemos hacer es esforzarnos en ser una iglesia verdadera de Cristo, que sepa reconocer quiénes son verdaderamente discípulos. Una iglesia que tiene esto muy en claro podrá trabajar en lo que verdaderamente Cristo ha mandado hacer, para que así los que van siendo salvos sean puestos en evidencia ante muchos testigos a través de sus propias vidas santas. La Escritura me muestra en el registro de Hechos de los Apóstoles aquello que caracterizaba a los verdaderos discípulos de Cristo. Esto es muy importante porque así podremos enfocarnos como iglesia en aquellas áreas que son claves para el crecimiento y perfeccionamiento de los santos del Señor. Una vez que encontramos la referencia del registro de Hechos, vamos a ver, hermanos, cómo este capítulo de 2 nos muestra algunas cosas que no debemos dejar de lado, que deben estar presentes en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Y considerando el pasaje de Hechos, vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a ver nosotros, una vez que el Espíritu Santo formalizó oficialmente la iglesia de Cristo en Hechos, lo primero que vamos a encontrar en una verdadera iglesia es la proclamación del Evangelio. Sí, podemos resumir, hermanos, los 120 estaban orando, el Espíritu Santo descendió y comenzaron a proclamar de las maravillas de Dios. Busque conmigo el pasaje, el versículo 14, y léalo, de Hechos 2. Dice claramente que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, o sea esto notorio, y oíd mis palabras. Entonces, si no estamos familiarizados con el pasaje, recordemos, Pedro se está poniendo en pie con los 11, alzando la voz y hablando. ¿Por qué? Porque se había dado una situación muy particular con la venida del Espíritu Santo. Muy particular. Y para algunos, claro, estos que estaban adorando a Dios, era realmente llamativo que lo podían entender en sus propios idiomas, en sus propias lenguas. Pero otros, burlándose, decían que estaban borrachos, definitivamente. Y eso es lo que Pedro hace. Se levanta y les dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto que ustedes están viendo sea muy notable. Y escuchen mis palabras. Vamos a ver aquí entonces la proclamación del Evangelio como necesaria para aquellos a quienes Dios llame para salvación, para que vengan a través de la proclamación de su palabra al conocimiento de la obra de Cristo. Estos serán persuadidos por la predicación del Evangelio de la cruz, quedará directo en sus corazones y los expondrá como lo que realmente todo ser humano es: un pecador delante de un Dios santo que está llamando continuamente al arrepentimiento y perdón de pecados ante él. Si queremos atraer discípulos y omitir este primer aspecto de la proclamación del Evangelio, lo más probable es que nuestras iglesias o nuestra iglesia se llenara de creyentes meramente nominales y no de verdaderos cristianos, no de verdaderos discípulos. Eso de creyentes nominales sencillamente sería cristianos de nombre. Pablo dijo algo al respecto en su carta a los romanos. Busque conmigo Romanos 10, 3 en adelante. Pablo mostró aquí la importancia de la proclamación del Evangelio que debe haber en las iglesias. Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Son preguntas lógicas, ¿no? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique, quien les proclame? Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, si queremos que los salvos invoquen el nombre del Señor para salvación, debemos entonces exponerles el Evangelio de la cruz para que cuando lo oigan, vengan por la fe y el arrepentimiento que Dios les ha concedido. El problema es que las iglesias han olvidado la proclamación del Evangelio y se esfuerzan más por el conocimiento de la doctrina, de tal forma que se termina impartiendo un conocimiento doctrinal profundo a personas que no han experimentado el nuevo nacimiento. La doctrina edifica, la doctrina perfecciona a los creyentes que han venido a través de la proclamación de la obra de la cruz. Si esto no es así, entonces la doctrina no los edificará en absoluto, sino que por el contrario, llenará los corazones de orgullo y arrogancia en algunos. ¿Saben cómo? Como las perlas que se dan a los cerdos. Y cualquiera diría, pastor, eso es duro. Pero eso fue lo que el Señor hizo en su ministerio público. Allá en Mateo 7, 6, Jesús habló de este principio y por eso Él mismo no hizo muchos de sus milagros para los incrédulos. Es interesante, ¿no? Porque cualquiera hubiera dicho, con tanto poder para hacer milagros, Señor, no creen, llénalos de milagros para que creen, para que puedan creer. Pero el Señor en Mateo 7, 6 lo dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Y saben qué? Pablo fue determinante cuando llevó el Evangelio también a los griegos, a los grandes filósofos de allá de las ciudades griegas como Atenas, Corinto. Pablo no iba a satisfacer sus almas de un conocimiento elevado. Y ustedes pueden buscar ese pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso del 1 en adelante. Hermanos, lo que hace Pablo, pudiendo tal vez llenar sus gustos y preferencias de un gran conocimiento misterioso, ¿qué hace Pablo? Primera carta a los Corintios 2:1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué razón? Verso 4. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, esa es la proclamación del Evangelio. Eso es lo que está haciendo Pedro, levantándose y poniéndose en medio de los judíos. Ahora, alguien podrá decir, pero ¿cuál es el Evangelio, pastor? ¿Podemos definirlo aún más? Vaya conmigo al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. No hay mejor exposición que la que Pablo hace en el capítulo 15 de la primera carta con respecto al Evangelio. Dice ahí, primera carta a los Corintios 15, 1 en adelante. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Miren, os declaro, el cual también ustedes recibieron y en el cual ustedes perseveran. Verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ustedes creyeron en vano. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahí en algunas versiones hay dos puntos, ¿no? Dos puntos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Y ahí comienza a hablar de muchos testigos respecto a esto. Ahora, alguno de ustedes podrá decir, ¿pero será suficiente eso? ¿Será suficiente? ¿Bastará con proclamar el Evangelio a los no salvos de esa manera? ¿No cree, pastor, que podemos hacer muchas cosas mejores? Bueno, regrese conmigo al pasaje de Hechos 2. ¿Qué les dijo Pedro a sus oyentes? Hechos 2. Lea conmigo el verso 22. Hermanos, pongan mucha atención. Varones israelitas, Hechos 2:22. Oíd, está hablando Pedro, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Como puedes ver, Pedro les habló de Jesús el Nazareno. Pedro les habló de Jesús el Nazareno. ¿Cuánto desprecio traía ese nombre, Nazareno? Sus mismos discípulos en una ocasión le dijeron, ¿puede de Nazaret venir algo tan bueno? Pedro les hace referencia y les hace también referencia y recuerdo de sus señales milagrosas, de los prodigios maravillosos que hizo Jesús el Nazareno. Pero también les habla de cómo fue Dios mismo quien en la eternidad había planeado esta obra de redención para su pueblo. Pedro les está diciendo, Dios hizo esto en la eternidad para ustedes. Pero hermanos, todos los que escuchaban ahí, todos estos que escuchaban, debían saber también algo más, que fueron ellos mismos, no tanto los romanos en un sentido, ellos mismos, judíos, el pueblo que esperaba a su Mesías, quienes prendieron al Señor, lo mataron y lo crucificaron en una cruz. pero también que Dios lo levantó de la muerte, porque la muerte no lo podía retener. ¿Saben por qué? Porque era Dios mismo. Las palabras del mismo Señor anunciaban esto a sus discípulos: nadie me quita la vida, yo la entrego y tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Te es tan difícil aceptar la claridad, la firmeza y la sencillez de la proclamación bíblica? ¿Tenía que hacer algo más, Pedro? A veces resulta que los creyentes tienen un mal concepto de la proclamación del Evangelio, porque se necesitan años de seminario y estudio para que puedan ir a predicar en las calles y en las plazas. Pero esto es un error que a veces incluso la misma iglesia ha favorecido. Bueno, podemos decir ha desfavorecido. Cuando una iglesia proclama el Evangelio de Dios, su palabra, amado hermano, debes de saber que su palabra no regresará vacía, sino que hará la obra para la cual Dios la ha establecido. El resultado de la proclamación del Evangelio es evidente. Regresa conmigo al versículo 36 de Hechos 2. Es evidente, hermanos. Hechos 2:36, Pedro sigue y dice: sepa pues ciertísimamente, o sea, con toda certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esas palabras son realmente importantísimas en su conocimiento. Curios, Señor y Cristo, ungido Mesías. Es decir, ustedes mataron a su Mesías. Ustedes mataron al Dios hecho hombre. Verso 37, léalo conmigo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, la proclamación bíblica debe apuntar al corazón del hombre de tal manera que éste pueda ver su necesidad de arrepentimiento ante Dios. No debe extrañarnos por qué las iglesias se han llenado de nominalismo, por qué las iglesias se han llenado de falsas conversiones, sencillamente porque hemos dejado a un lado la proclamación de la cruz, o la consideramos, pero le hemos puesto nuestro agregado, el plus que a veces decimos. Pero ha sido dejada a un lado. Y hemos buscado nuevas formas de traer inconversos. Y lamentablemente las membresías son afectadas porque nos hemos esforzado más en hacer seguidores de nuestra denominación doctrinal que hacer solamente verdaderos discípulos de Cristo. Un seguidor nominal nunca podrá entender la proclamación de la cruz. Nunca podrá entenderla. Nunca podrá entenderla, que es el método de Dios para persuadir a los inconversos. Sencillamente porque aún no la ha experimentado él mismo en su propia vida a través del nuevo nacimiento. Y por lo tanto, será el primero en proponer métodos humanos de crecimiento de iglesias, desechando los métodos de proclamación establecidos por Dios. Sí, lo hace. Lo hace porque él mismo no lo ha experimentado en su corazón. Es de observar que los que recibieron la proclamación de Pedro fueron bautizados por la iglesia y se añadieron a ella. Regresa conmigo al versículo 40 de Hechos 2. Dice ahí que con otras muchas palabras y con otras muchas palabras testificaba, hablando de Pedro, ¿no? Testificaba y les exhortaba diciendo, y el mensaje sigue. ¿Cuál es el mensaje ahí? Sed salvos de esta generación perversa. Sean salvos. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo de la iglesia se muestra aquí como la evidencia pública de su arrepentimiento para con Dios en todos estos que se añadieron a la iglesia. Eso es el bautismo, una evidencia pública de su arrepentimiento. La comprensión del bautismo es, por tanto, la evidencia de la obra de Cristo en el corazón de estos que se añadieron, como Pablo lo expresa a los romanos. Pues al ser bautizados, morimos y somos sepultados juntamente con Cristo, pero morimos para nacer a una vida nueva, totalmente diferente. Podemos decir con toda seguridad que todos estos 3,000 ahora pertenecían a la membresía universal de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿podemos llamarlos verdaderamente discípulos? Definitivamente la narrativa de Hechos nos muestra que todos estos, escúchame esto, que todos estos que se bautizaron, que todos estos que dieron una evidencia de arrepentimiento, que expresaron su arrepentimiento compungidos, necesitaban ahora dar la evidencia de una nueva vida en Cristo. ¿Y dónde lo iban a hacer? En la comunidad local de Jerusalén. Y esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. Verso 42, que es un pasaje que todos conocemos, lo hemos enseñado muchas veces en cuanto a la membresía. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Bien, podemos pensar en una pregunta. ¿Cuántos de los 3,000 que se añadieron a la iglesia del Señor se encontraban perseverando juntos en la comunidad de creyentes de Jerusalén? ¿Cuántos? El texto nos da a entender que de forma general estaban perseverando, pero no nos dice nada con respecto a un número. Solo nos hace entender que se estaban esforzando. Ahora, debemos considerar que algunos de los que recibieron la palabra de Pedro habían venido de otros lugares lejanos. Recuerda que era la fiesta de Pentecostés. Bien, dicen que había ahí siquiera por lo menos 50,000 judíos. Entonces, puedo equivocarme en el número, ¿no? Solamente un valor aproximado. Pero es claro el texto que dice que había muchos de otras áreas. Había ahí de Mesopotamia, del Ponto, de Asia Menor, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Roma, de Creta, de Arabia, entre otros lugares. Todos estos nuevos creyentes que ahora pertenecían al cuerpo universal de Cristo regresaron a sus lugares. Tenían que regresar a sus lugares porque visitaban Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Había otros que ya pertenecían a Jerusalén, pero Dios en su providencia, sabemos que establecería más adelante, unos años más adelante, la expansión de la iglesia, partiendo ¿desde dónde? Desde Jerusalén, Samaria, toda Judea, Galilea, Antioquía, hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdas el pasaje de Hechos 1:8? En la providencia del Señor, hermanos, ninguno de esos verdaderos creyentes iba a quedarse sin la labor de perfeccionamiento de los santos. Hay que tomar en cuenta que hoy existen muchos que se consideran miembros del cuerpo de Cristo, pero no han hecho una vida de iglesia en una comunidad local de creyentes. Una iglesia local bíblica que considera la proclamación del Evangelio sabrá qué hacer cuando estas personas son añadidas a través de la proclamación de la obra de la cruz y son llevadas a un arrepentimiento con Dios. Deben definitivamente ser expuestas a una vida de iglesia. Y me vas a decir, ¿y en qué consiste esa vida de iglesia? Bueno, mira el pasaje 42, ahí está con claridad en lo que hemos leído. Y podemos decir que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Podemos decir que ellos participaban en la comunión unos con otros. podemos nosotros decir que ellos se reunían para la oración colectiva juntos. Podemos decir con seguridad que ellos celebraban la cena del Señor juntos. Podemos también agregar que estaban unánimes en el templo para alabar a Dios. ¿Sabes qué? Esta vida de iglesia no es otra cosa que la adoración pública de los santos y la comunión que hay dentro del cuerpo de Cristo. Es la vida de iglesia. Los verdaderamente discípulos no se quedaron solamente en un arrepentimiento inicial y en una evidencia del bautismo, sino que ellos debían dar una evidencia de una vida de cuerpo en la gran familia de la fe. Ahora, podemos recordar brevemente, ¿perseveraban en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, estaban dedicados constantemente a la doctrina de la iglesia. Por tanto, una iglesia bíblica va a favorecer esto a través del discipulado de los creyentes, considerando el día del Señor para el perfeccionamiento de los santos en el conocimiento de Cristo. Recordemos las palabras de Pablo que dice en Efesios 4, verso 12 en adelante. Pablo dice, el Señor constituye sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes para qué? Para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Es claro, es lógico pensar eso. Si no hay una vida de iglesia, cualquier creyente que esté sin congregarse haciendo una vida de iglesia puede fácilmente ser arrastrado por el error. Pero también perseveraban en qué más, en la comunión unos con otros. Anhelaban la convivencia fraterna. Deseaban reunirse para animarse mutuamente. Yo quiero que cuando tú escuches, hermanos, esto que estamos exponiendo, puedas verte a ti mismo también. Creyente que se reúne en una iglesia local. ¿Anhelas la convivencia fraterna? ¿Esperas el día del Señor para reunirte con los santos y ser edificados en la palabra? Ellos participaban, por tanto, en la vida común juntos, como la gran familia de fe que son en el Señor. La vida aquí del cuerpo es evidente. Sí, muchos miembros, pero un solo cuerpo local de creyentes. Bien, podemos decir juntos y revueltos, donde la identidad de cada uno se fusiona con la identidad de Cristo. Mira eso, a la final. No me estoy apartando de la verdad. Cuando vemos, como bien lo dice el apóstol Pablo, que somos varios miembros, un solo cuerpo, un solo pan, donde cada uno forma parte de ese pan. Hermanos, si no, ¿cómo entendiéramos las palabras del Salmo, no? El salmista dice, mirad. Es como diciendo, hermanos, observen, fijen con atención sus mentes, miren cuán bueno y cuán, y usa esta palabra, delicioso, agradable, cuán placentero es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese habitar es estar bajo una misma casa, como una misma casa, una misma familia, de una manera armónica. El mismo hecho de estar juntos es, y yo siempre uso esta palabra, ¿no?, el caldo ideal de cultivo. Me recuerdo de mis tiempos de biología. El caldo propicio, ¿saben para qué? Sí entiende eso de caldo de cultivo, ¿no? Te deja algo por ahí a veces, y si es un caldo sabroso de comida, no pasará mucho tiempo que el calor hace que de ahí salgan un montón de cosas de seres extraños, ¿no? Ahora, ¿es el caldo de cultivo para qué? La comunión, ¿es un caldo de cultivo para qué? ¿Ideal para qué? Para que afloren los desacuerdos, para que aparezcan los malos entendidos, para que se señalen las disconformidades. Pero todo esto es necesario para que se manifiesten los aprobados, los que permanecen firmes hasta el final. Amados hermanos, por eso el Señor nos manda a amarnos, a soportarnos, nos manda a perdonarnos. Por eso la comunión del cuerpo estaba fuertemente anclada en la doctrina apostólica. No podemos separar la doctrina. El escritor de Hechos está diciendo aquí que ellos perseveraban en la doctrina. Empieza con la doctrina. La comunión debe estar en la doctrina apostólica. La comunión no puede estar solamente en las sonrisas, en el buen parecer de los hermanos, no, porque si no se cae, es fofa. No puede estar solamente en meros preceptos humanos. Pero no olvides de dónde parte todo. Parte de la proclamación de la obra de Cristo en la cruz. El que entiende que el Hijo de Dios dejó, no se aferró a su divinidad, sino que vino ¿a qué? A nacer en la condición de un hombre caído. Vino a salvarnos. No se aferró a ser totalmente Dios. Vino a buscarnos. Vino a buscar lo que se ha perdido. Él puede dar una referencia perfecta de la comunión, hermanos. El que quiera ser mayor entre ustedes, gloria a Dios por la responsabilidad de ser mayor entre ustedes, pero debe entender algo. Tiene que ser el servidor de los demás. Pero también perseveraban en el partimiento del pan. La celebración de la ordenanza en la cena reforzaba su identidad de cuerpo. La cena del Señor los confortaba con un juicio. ¿Un juicio? ¿De qué? ¿De aprobación o de desaprobación? Como bien Pablo lo explica a los corintios. Toman la cena indignamente algunos, siendo puestos bajo juicio. Pero perseveraban también en la oración juntos. La oración colectiva era otra característica de los verdaderos creyentes. Amados hermanos, esta es la vida de iglesia que profesa el que es solamente discípulo. No tiene tropiezo con la oración colectiva. Es un deleite porque sabe que a través de la oración colectiva la iglesia puede alcanzar los propósitos que Dios quiere. La oración colectiva será necesaria para que la iglesia se pueda acercar a Dios, para levantar peticiones que se enfoquen en el alcance del evangelio y la santidad de la comunidad de los creyentes. Y no confundamos, por favor, el culto de oración colectiva con el tiempo de oración que hacemos en la adoración del día del Señor. Esa parte, hermanos, es un culto de peticiones, es un culto de oraciones. En la mañana estábamos orando, hermanos. Y una de las cosas que decíamos es, Señor, líbranos del juicio para esta nación. Hay mucha sangre inocente derramada. Y cuando hemos visto eso en la Biblia, Dios, ¿sabes lo que hace? Manda juicio contra una nación. Porque detrás de todo eso hay la indolencia de una iglesia que se cruza de brazos y solamente piensa en sus cuestiones internas. Y es fuerte eso, hermanos. ¿La oración colectiva demandará siempre perseverancia o no? Claro que sí, demandará esfuerzo. Es de notar que los 500, esto es importante, ¿cuántos vieron al Señor resucitado? 500. Sin embargo, ¿cuántos estaban orando fielmente en el aposento alto? 120, esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. Yo puedo imaginarme las sonrisas desanimantes de algunos, ¿no? Yo no vi la venida del Espíritu Santo, no estuve presente porque a lo mejor estaba haciendo otra cosa. Pero había algunos que fueron obedientes a la instrucción del Señor. ¿Cuál fue la instrucción del Señor? No se vayan de Jerusalén. Hechos 1. No se vayan. ¿Qué tienen que estar haciendo? Velen juntos esperando la promesa del Padre. Si tan solo la iglesia pudiera entender la gran bendición de levantar las manos santas al Señor, ¿cuántas cosas no pudiéramos lograr si tan solo permanecemos unánimes en la oración colectiva? Pero también perseveraban unánimes en el templo, alabando a Dios. Otra evidencia de estos verdaderos discípulos era que se reunían juntos para alabar a Dios. El texto dice que ellos acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. ¿Cuántos pueden reunirse en el día del Señor para adoración con un mismo espíritu? Una iglesia bíblica debe proveer la adoración pública en el día del Señor a través de las reuniones o los cultos de adoración. Si una iglesia tiene más de una reunión, esto no debe ser una queja o una carga para tu vida cristiana, sino antes un aliciente, sabiendo que tu mente va a estar en el día del Señor pensando en las cosas que Dios quiere. Los discípulos anhelaban la comunión juntos, y cuanto más adorando juntos al Señor ante su presencia, adorando su grandeza, su majestuosidad, alabando su inmensa misericordia. Si Dios ha ordenado que un día de siete sea dedicado a su adoración, lo menos que podemos esperar de los verdaderos discípulos es la obediencia. Esto es el verdadero reposo que existe para el pueblo del nuevo pacto, que algunos lo ignoran y por eso andan cansados, afanados y fatigados. Y finalmente el Señor dice que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Las últimas palabras del versículo 47, con el cual cierra el capítulo 2 de Hechos. Y esto no es otra cosa que la lealtad confirmada de una verdadera membresía local. Amados hermanos, esto es importante. Es la lealtad confirmada de una verdadera membresía local. Esta vida de iglesia que hemos descrito es la base de la, en base a la narrativa de Hechos, definía a los verdaderos salvos, quienes tras la evidencia de un verdadero arrepentimiento por medio de la proclamación del Evangelio y una vida de iglesia en una comunidad local a través del discipulado, ahora asentaban firmemente su membresía local bajo el liderazgo de los apóstoles. Y de ahí para adelante usted conoce, ¿no? Pasajes como Hechos 6, se presenta la primera disconformidad. ¿Y qué hace la iglesia? Escojan ustedes a siete hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que puedan hacer esta labor. El Señor añadía a los salvos. La iglesia los podía reconocer y los confirmaba con gran certeza, y de esta forma se fortalecía la obra de Dios. Finalmente, hermanos, si es el Señor quien añade a su iglesia a los que van siendo salvos, entonces, sí, trabajemos con gran esfuerzo para hacer una iglesia verdadera de Cristo, que pueda reconocer quiénes son verdaderamente discípulos de Cristo, con los cuales el alcance de los perdidos será un aspecto clave de una comunidad local de verdaderos creyentes que ha entendido el propósito central de la obra del Señor que inicia a través de la proclamación de su evangelio, de su obra en la cruz. Sí, esforcémonos. Esforcémonos, y eso es para todos nosotros. Esforcémonos por ser una comunidad local de creyentes, hermanos, que hacen la obra de Dios como Él ha mandado. Amén.